Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza el primer despertador de la radio, el mismo que une ni más ni menos que el programa de Carlos Herrera. Aquí en Positivo comenzamos a poner las calles y nos damos cuenta que, a pesar de lo que estamos viviendo, ya son casi 9 meses y medio de pandemia, de situaciones bastante complicadas, a pesar de todo tenemos motivos para decir que la vida mola un montón. Mira, además, en este programa de radio, si nos has escuchado en alguna que otra ocasión, sabrás que aquí no tocamos el tema de la política. Sabrás que tocamos historias positivas, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva del día la pongo con un anuncio que se ha convertido ya en el más emotivo de estas Navidades. Con millones de visualizaciones en todo el mundo, el vídeo comienza con un abuelo yendo al trastero de su casa en busca de una pesa. Cuando la encuentra, sale a su jardín con ella y empieza a hacer ejercicios. Van pasando los días y se ve cómo los vecinos observan atónitos la rutina del anciano, que no deja de hacer deporte ni una sola tarde. Algunos, incluso preocupados, deciden llamar a la hija de este hombre para advertirle de que su padre está teniendo un comportamiento un tanto extraño. Pero por fin llega la Navidad y el abuelo acude a ver a su familia. En ese momento vemos cómo se reencuentra con su nieta y entendemos por qué había estado haciendo tanto deporte en los días previos. El anciano le entrega a la niña como regalo una estrella enorme para coronar su árbol, y él mismo es quien coge a la pequeña y la sostiene para que pueda colocarla. El anuncio cierra con el siguiente mensaje: para que te preocupes de lo que realmente importa en la vida. La brillante idea ha sido de una compañía farmacéutica alemana y, como te contaba al principio, en 3 semanas se ha convertido en lo más visto en todo el planeta. La publicidad no es siempre cuestión de dinero, a veces sí, otras veces no, en algunas ocasiones, pero consigue llegarnos al corazón y cuando eso ocurre, la publicidad es algo maravillosa. Bueno, pues este año todos estamos un poco sensibles con nuestros mayores. Y por eso quizás el anuncio que estábamos necesitando para comprender cuánto nos quieren los abuelos y lo que son capaces de hacer por nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 21 de diciembre de 2020, hacemos radio en directo y nos encanta sacrificar nuestra vida como lo haces tú. Algunos intentando dormir, otros trabajando, pero nosotros elaborando un montón de contenido para 2 horas de radio que, mira, te adelantamos lo que te vamos a contar en esta primera hora. Por ejemplo, en unos minutos vamos a dar voz a un joven científico español que es un claro ejemplo de lo que hay que cambiar en nuestro país. Ciro es como se llama esta persona. Ha tenido que emigrar a Estados Unidos para poder seguir con sus investigaciones y digo yo que muy mal no lo debe estar haciendo cuando ha sido portada de la prestigiosa revista científica Science. Imagínate tú. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y cómo ha ido el fin de semana?
Pues ha ido bien, tranquilo. Sí, mucho sobresalto. ¿Y tú? ¿Todo bien, no? ¿Cocinando?
Yo cocinando me he hecho unas patatas con níscalos el sábado, que no te lo puedes ni imaginar.
Muy ricas.
O sea, deliciosas, deliciosas.
Mi foto.
Ah, viste la foto en Instagram, ¿verdad? Sí,
ahí.
Sí, está muy rica, muy rica. Venga, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues mira, lo que contabas tú, que es una muestra más del talento que hay en nuestro país, Pulpo, y que en muchas ocasiones acabamos desaprovechándolo por no tener miras a largo plazo. Hay que dar más ayudas a nuestros científicos, pero tenemos otros asuntos. Por ejemplo, hoy con Jorge Casesmeiro vamos a hablar de un libro que probablemente le costó la vida a su autor, al argentino Carlos Alberto Sáqueri, así que luego nos lo cuenta.
Vamos a ver qué nos cuenta luego Casesmeiro, porque la verdad que cada cosa que nos cuenta es cultura, es investigación y es sobre todo reconocimiento. Estará muy bien, seguro que sí. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo que tenemos para la jornada de hoy, ¿cómo lo podrías describir?
Pues mira, tenemos que darle la bienvenida oficialmente al invierno. Será en nada, en unas horitas, y tendremos tiempo típico de esta estación del año. Nubes en el noroeste peninsular, en el Alto Ebro, en los Pirineos y lluvias en Galicia. En cuanto a las temperaturas, van a subir en el entorno del sistema ibérico y en Pirineos y va a haber pocos cambios en el resto. Y es que tenemos que comentar hoy, Pulpo, un fenómeno que no es muy atmosférico, pero sin duda merece la pena salir a la calle ahora mismo para verlo. Y es que en las zonas más despejadas de la península, las zonas centrales de la península y sur, podemos observar ahora mismo la gran conjunción. Y es que Saturno y Júpiter se están juntando y estamos viendo una gran estrella luminosa que destaca sobre las demás. Es lo que Jorge Alcalde nos contó la semana pasada, que se conoce como la estrella de Belén. Pues eso solo pasa cada 800 años y hoy lo podemos ver.
Pues todo aquel que tenga ocasión, por ejemplo, un vigilante que esté en la garita y pueda asomar ahí un poquito el pescuezo y pueda ver lo que está sucediendo en el cielo, pues lo va a disfrutar y mucho. Así que si tenemos esa ocasión, esa oportunidad, lo agradeceremos un montón. Hay ponedores que entraron en directo en el programa, que marcaron el teléfono del estudio. Y fíjate la cantidad de cosas que hacen nuestros ponedores mientras hacemos 2 horas de radio en directo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ahora mismo dirección Ciudad Real, que voy para Mérida y después Sevilla.
Madre mía. ¿Cuántos kilómetros te tienes que hacer hoy?
Pues alrededor de 700, más o menos.
¿Es el pan más tuyo de cada día?
Sí, sí, sí. Ahí vamos con la burra, repartiendo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué reparto haces? Porque claro, ¿se pueden repartir hoy en día tantas cosas?
Bueno, pues creo que en la época esta que estamos viviendo de pandemia, pues una de las cosas principales que no debe faltar es la residencia de ancianos, hospitales, botellas de oxígeno medicinal.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy, acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo. O sea que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy contento.
Uh-huh. ¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
Trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Uh-huh. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de metro de Madrid.
Hola, buenos días. Sí, yo era comercial. Yo llevaba droguería y perfumería. Cuando vendieron la empresa donde estaba, pues me pasé a joyería.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mire, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares, o tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Yo me tengo que levantar temprano porque luego hay que preparar pedidos y demás para que él pueda hacer su trabajo de reparto por la mañana y demás. O bien lo hago por la noche cuando llego y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás tú poniendo las calles ahora? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte y sobre todo queremos diplomarte. Imagínate un diploma con nuestra bandera de España, logotipo de COPE y tu nombre en grande, donde aparece reflejado tu condición oficial de ponedor de calles. Venga, no seas perezoso, llámame ahora al estudio gratuito 950-6006, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Si eres camionero y estás atascado en el Canal de la Mancha, llámame, cuéntamelo, que te oiga todo el mundo. 950-6006, en directo.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, yeah. Making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So town.
Puede ser uno de los villancicos más internacionales de todo el mundo. Claro, hago un montón de versiones. Rod Stewart también hizo la suya con su elegancia, con su maestría habitual. Y aquí está sonando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hoy queremos tu participación al máximo. Hoy te hemos lanzado una pregunta súper facilita. Ten en cuenta que con 4 mensajes más que dejéis, llegaríamos a los 500 mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Claro, vea, la pregunta hoy es muy sencilla. ¿De dónde eres?
Muy sencilla, tienen que pensar poco y entonces, bueno, la verdad que la participación está siendo increíble. Podríamos estar hasta las 8 de la mañana sin repetir ni una sola localidad.
¿Qué me dices?
No,
¿pero
sabe,
tan distribuidos están o qué?
Están por toda España, incluso fuera de España. Pero es que las localidades tampoco coinciden, con lo cual da gusto. José Antonio, le tenemos en Pucela. A José Antonio Marco, que es otro, en Cifuentes, en Guadalajara. A Javier Nieto en Navacerrada, aquí en Madrid. O a Victorina Centurión, en Palma de Mallorca. Gregorio Hidalgo nos ha escrito desde Sel de la Carrera, en Cantabria. Y Juan Jurado está en Badajoz, capital. Carmen Espinosa en Madrid. Y Francisco Toscano en Punta Umbría, en Huelva.
Es impresionante. Yo tengo aquí delante los más recientitos. Ángel, que nos está escuchando desde Valdemoro. Y nos da hasta la temperatura, 5 graditos. En Alicante está Marcelo Castro. Ella que está ahora mismo en Xàtiva. O, por ejemplo, Javi Bañón, que está en Petrer, en Alicante. Jorge Casado, en Málaga. Edgar Seijas, en Venezuela. En la isla de la Margarita, concretamente. O, por ejemplo, Miguel Matías. Es un español en Sao Paulo, en Brasil. Pero que todos los días nos escucha y nos dedica, además, un Viva España. Esto es un no parar, Bea.
Sí, Pedro Pablo García. Uno en Robledo del Mazo, en plenos montes de Toledo. O Juan Francisco Rodríguez, que está en Albacete. A Carmen Cantos la tenemos en Jaén. Miguel Ángel Rocamora en La Murada, en Alicante. Uh-huh. Esther Mateos está en Getafe, aquí en la Comunidad de Madrid. Juani Gómez en Campanillas, en Málaga. Y Teresa Carrasco nos ha escrito para darnos los buenos días desde Extremadura. Dice, esto lo pongo porque es donde nací, pero llevo toda mi vida en Madrid, que es desde donde os escucho. Está muy bien, porque hay alguno que quiere dar las dos, que quede claro. Yo te escucho desde tal sitio, pero nací y soy... Quiero representar a mi pueblo. Rafael Ibarra está en Almería y José María en Miguelturra, en Ciudad Real.
Pues así vamos a estar leyendo mensajes de localizaciones, de posicionamientos, de nacimientos de nuestros ponedores. Un montón de gente distribuida por todo el planeta. 418, 318 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y nos encanta conocer, bueno, nuestra audiencia, nuestros ponedores, por dónde andan. Mira, por cierto, quiero que te fijes, ponedor, que más de 3.500 investigadores españoles se ven abocados a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Te lo decía al comienzo del programa. Los científicos españoles tienen muy buena fama en el extranjero, pero por distintas circunstancias no encuentran cabida muchas veces en España. Este es el caso de Ciro. Hace 4 años este biólogo madrileño trabajaba de camarero mientras solicitaba una beca para seguir estudiando. Claro, se la rechazaron hasta 10 veces. Entonces decidió buscar fuera de España. Fue cuando entonces la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, que es bueno, una de las más prestigiosas del mundo, apostaron por él, le dijeron, vente para acá, chaval. Bueno, pues ahora mismo Ciro es portada de la revista Science, la revista de ciencia más importante y más leída de todo el planeta, y lo hace gracias a su estudio sobre cómo las raíces de las plantas compiten por los recursos del suelo. Bueno, pues ahora está en España a causa de la pandemia y por eso se pasó por los micrófonos de la tarde de COPE para contarnos, entre otras cosas, si compensaba o no el calvario por el que ha tenido que pasar para llegar a ser la portada de esta prestigiosa revista.
Bueno, eso depende de cómo ponderes, ¿no? Cada cosa. Es una pregunta complicada, pero bueno, yo creo que en mi caso sí. Yo tuve algunos problemas para encontrar esta oportunidad de dedicarme a esto, pero una vez que la he encontrado, la verdad es que he tenido la suerte de que ha sido en un lugar fantástico y estoy encantado allí.
Y es que mientras él trabajaba como camarero, se planteaba en muchas ocasiones el salir de España en busca de oportunidades. Finalmente tomó la decisión cuando se vio entre la espada y la pared.
Bueno, pues esto es más fácil de contestar. Yo lo hice eso cuando ya no me quedaba otra opción. Básicamente las ayudas predoctorales en España las conceden hasta pasados 5 años desde que uno ha terminado los estudios, ¿no? Y ese fue el tiempo que transcurrió exactamente hasta que yo me fui.
él tenía muy claro que el mejor sitio para irse eran los Estados Unidos.
Yo ya venía con la idea de intentarlo en Estados Unidos en concreto, porque yo algunas de las becas que pedí aquí eran becas para eran internacionales y eran para irme allí. Entonces había preparado algunos exámenes que te solicitan allí, como el TOEFL de inglés para extranjeros o el GRE, que es como una prueba de nivel, y ya los tenía esos. Entonces, una vez que pasaron esos 5 años, como comentaba antes, pues contacté con muchos grupos de investigación que trataban temas que a mí me interesaban, y pues varios me contestaron positivamente, y de esos pues yo eché solicitudes a cuatro universidades distintas, y dos de ellas, además, no solo Princeton, pero dos de ellas me contestaron para invitarme a hacer entrevistas y tal, y fui a las entrevistas en ambas, y las dos me ofertaron la posibilidad.
Él lo reconoce desde el principio. La Universidad de Princeton se lo puso muy fácil desde el primer momento.
Bueno, pues muchas facilidades en todos los aspectos, a nivel laboral. Financiación para la ciencia, porque hacer ciencia es muy importante y es caro, aunque es una inversión, no es un gasto. O sea, no es que el dinero que se invierte en ciencias es a fondo perdido, a largo plazo, ese es el problema, a largo plazo es de lo más pues beneficioso que hay. Pero vamos, aparte de eso, en Princeton también he encontrado pues muchísimos profesores y también postdocs y otros investigadores con los que he tenido discusiones y con los que he empezado colaboraciones que han sido todos ellos fantásticos.
Claro, yo me estoy preguntando ahora mismo, Ponedor, ¿por qué es tan complicado hacer todo esto en España?
Sí, bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Hay muchas posibles respuestas. Unas son pues el problema con las burocracias y pues eso, la selección un poco a dedo a veces de la gente que va a ocupar una plaza y tal. Yo creo que el cuello de botella realmente es la financiación. Yo creo que hay muy poco dinero y que por lo tanto pues hay muy poca calidad y cantidad de ciencia posible, potencial. Entonces, claro, si hubiese más inversión, habría más plazas, más dinero para proyectos y yo creo que de forma casi natural desaparecerían todas esas endogamias, que también son un problema realmente, pero que la solución es más complicada que la de la financiación, que simplemente es la determinación de decir vamos a apostar por la ciencia.
Una de las cosas que más influyen en esto es la poca visión a largo plazo que tienen los políticos españoles.
Sí, yo creo que eso pasa aquí en muchas partes del mundo, en muchos aspectos. Las legislaturas duran lo que duran y los políticos pueden ser más pragmáticos o más partidistas. Cuando se va hacia el lado partidista, te importa lo que vas a poder conseguir y demostrar que has conseguido en 4 años. Y si quieres ser pragmático, que pocos, y aquí no, precisamente yo no quiero ser partidista, pero pocos partidos políticos en nuestro país ahora mismo, pues creo que sean totalmente pragmáticos.
Ahora, como te hemos dicho, está en España, tiene que terminar aún sus estudios, pero realmente él no pierde la esperanza y él puede volver.
No, yo tengo que volver a Estados Unidos porque no he terminado el doctorado, pero mi plan, si entiendo tu pregunta, es posterior a cuando ya te haya terminado de defender mi tesis, es regresar a España, sí. La verdad es que a este nivel, y por motivos ya más personales que puramente profesionales, pues tengo esa decisión más o menos tomada.
Aún así, sabe que es difícil seguir investigando en España.
Bueno, yo tengo la esperanza de que sí que es posible, y desde luego lo voy a intentar. O sea, una cosa es que vaya a regresar y otra distinta es que no me vaya a dedicar a esto, lógicamente, como tú dices. Sí, yo creo que puedo tener posibilidades, ¿no?, de conseguir dedicarme a la investigación y un poco seguir la línea de investigación que ya tenemos, que ya hemos iniciado. Pero bueno, eso es ahora mismo, en mi caso particular, que ya es hablar de mí. O sea, el resto del tema era más interesante porque era algo que le pasa a mucha gente. Aquí, pues es mi caso particular, pero por circunstancias, pues yo prefiero regresar y luego intentar dedicarme a eso, y si no, pues a otra cosa.
Y es que esta pandemia ha puesto todo patas arriba en sus propios círculos científicos, aunque parece que son materias que no están relacionadas, en realidad sí que lo están.
Bueno, yo la verdad es que no nos hemos podido juntar mucho, pues, precisamente por la pandemia, ¿no? Así que tampoco es que lo haya discutido muy en directo, pero bueno, la idea que en general desde la ecología se tiene, el entendimiento, es que bueno, que que la pandemia, desde luego, es un problema grave, es una crisis de la humanidad, pero tiene fecha de caducidad. O sea, es probable que no sea, desde luego, no para estas Navidades ni para probablemente la primera mitad del año que viene, pero seguramente llegará un momento, y seguro llegará un momento, que gracias a la vacuna dejará de ser un problema. El problema que me preocupa a mí, por lo menos más, y a muchos ecólogos, es que esto pueda ser parte de una crisis ecológica que ya viene hablándose de ella décadas, pero que ya está llegando, ¿no? Y que este tipo de pandemias pues vayan a ser más recurrentes cada vez debido a todo el daño que los humanos estamos causando al planeta. Es decir, que sea simplemente un elemento más de todos estos eventos meteorológicos catastróficos, en la subida de la temperatura, toda la pérdida de productividad del suelo, pues las pandemias cada vez más frecuentes, pueden ser simplemente un síntoma de esa gran crisis, que es la que yo creo, la que yo personalmente al menos me preocupa más. Si miramos un poco más al futuro, igual que hablábamos antes cuando hablábamos de política, más que mirar lo que está pasando ahora, ¿no? Y tomarlo con tiempo, porque lo que nos ha pasado con la crisis del COVID yo creo que puede ser algo de lo que podemos aprender, en el sentido de que, bueno, nosotros estuvimos en los bares o en el sillón de casa viendo cómo se estaba muriendo la gente en China, luego en Italia, cada vez más cerca, pero no fue hasta que nos moríamos nosotros, hasta que nos asustamos, ¿no?
Ya ves, Ponedor, cómo otro científico español vuelve a situarse entre los mejores del mundo. Digo yo que es una pena que tengan que salir de España, porque aquí no tienen las suficientes oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Nosotros seguimos aquí en COPE a las 4:27 y seguimos poniendo calles y conociendo pues la procedencia de nuestros ponedores, ¿eh?
Mira, María Almudena Moreno, que está en la maravillosa Cazorla, dice: vivo en el ideal Jaén, pero soy de allí, de Cazorla.
Qué gozada, por favor.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que
4:29 de la mañana, acompañando a tanta y tanta gente que está al otro lado de la radio y que nos lo demostráis a través de la cantidad de mensajes que nos vais mandando. Pero yo, cuando pongo esta canción o cuando programo esta canción, me viene la imagen la primera vez que sonó en este programa de radio y Beatriz Calderón empieza a cantarme esta canción como si no hubiera un mañana.
Es que yo tengo mi punto Gregorio también.
Hombre, claro, claro, por favor.
Jolín, a mi abuela le gustaban mucho estos artistas y los escucho un montón. Claro. No es lo que más pongo yo en el coche, claro, las cosas como son, pero me las sé todas, y de Rocío Jurado también, claro, y a Rafael, bueno, Julio Iglesias, mi tía Nati, eso era locura, claro, por Julio Iglesias, claro, así que es la música de mi infancia.
Claro, es que es lo que pasa. Vamos a ir recapitulando un montón de datos que estamos recogiendo en esta mañana. Sabemos que hay una situación bastante complicada para nuestros camioneros en el Canal de la Mancha. Enseguida os vamos a dar información de primera mano. Estamos a tan solo 17 ponedores de alcanzar los 57.500 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas. 17 ponedores nuevos que nos sigan, alcanzaríamos esa cifra. Y sobre todo que queremos conocer de dónde eres. Hay un montón de situaciones. Por ejemplo, Elvira nos acaba de escuchar y que estábamos pidiendo ese dato y nos dice que ya está en Ontenient, en Valencia. O Maite Barriga, que está ahora mismo en Cáceres. O Elía Padilla, que nos está escuchando desde Elche. O Antonio Zambrano Gaspar, que es de Higuera de Vargas, en Badajoz. Vivo en Navalcarnero y os escucho desde Guadarrama, en Madrid. Y soy ponedor. Claro, esto es un no parar, Bea.
Un no parar. Si no te importa, voy a hacer una pequeña rondita con los que nos han escrito desde fuera, porque, jolín, los tenía desperdigados. Digo, voy a unirlos. Claro, Adrián Aguilera, que es mexicano, que reside en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, y que nos escucha todas las madrugadas, te iba a decir. Bueno, allí no, allí es por la tarde-noche, claro. Pero que nos escucha desde allí. Rancap Gonzac, en Bogotá, en Colombia. Raymond Ward está en Derby, en Kansas. Belén Ramos nos escucha desde Rosario, en Argentina.
Madre mía.
De Rosario es Messi, me parece, ¿no?
Hombre, claro, efectivamente.
Pues desde ahí está, desde allí nos escucha Belén. José Miguel Cebrián, desde Inglaterra, uno de Almería. I love you, nos dice. Bueno, qué bueno, bien, ya cuando nos mandan mensajes de amor en inglés, me encanta. Mercedes González está en Bélgica y Luis Álvaro Montoro es un granadino desde Milán. Así que estos están fuera y nos están escuchando.
Estamos deseando saber de dónde eres. ¿Nos puedes contar que a lo mejor eres de un sitio pero nos escuchas desde otro? También. Queremos conocer tu historia, queremos saber por dónde andas y sobre todo queremos saber la procedencia de nuestros ponedores. Hay tanta gente distribuida en cualquier parte del mundo que aquí nos vamos a hacer eco, al igual que nos vamos a hacer eco de la situación que están viviendo los camioneros. Una vez más, han sido nuestros héroes, son nuestros héroes, mueven las mercancías de un lado a otro. Óscar Andrés es un ponedor que me está contando que siguen en las carreteras sufriendo los cierres, no tienen duchas, apenas se encuentran sitios para comer caliente. ¿Alguien piensa que alguno de nosotros tiene el COVID, lo estamos paseando por toda España? Eso es el pensamiento de Óscar Andrés y yo creo que a los camioneros hay que quererles y respetarles porque se la juegan diariamente las carreteras. Bueno, pues en el Canal de la Mancha ahora mismo, José Ángel Cuadrado, muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
¿Qué está pasando?
Pues está pasando que a eso de las 10 de la noche ha cerrado el Eurotúnel. Entonces, eso supone que todos los camioneros españoles que estaban en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿sí? Se han quedado allí. Se han quedado allí. Fíjate, tenemos un testimonio con el que más o menos nos podemos hacer la idea de cuál es la situación ahora mismo allí. Es un camionero que se llama Gonzalo Arias, que por cierto, le mandamos un saludo desde aquí, porque bien, el chico lo está pasando bastante mal. Entre otras cosas, porque fíjate, esta mañana para acceder a Inglaterra, al Reino Unido, ¿sí? ¿Vale? Se ha pasado 7 horas. Vale. 7 horas en el Eurotúnel. ¿Por qué? Tú sabes que por miedo al Brexit ha aumentado la demanda de productos de todo tipo desde el Reino Unido. Con lo cual, las colas ya que había estos días atrás eran bestiales. Vale, pues se ha pasado 7 horas esta mañana. Ha entrado en Inglaterra. Ha descargado la mercancía. Y cuando volvía ya para volver a pasar el Eurotúnel y volver para casa, bueno, primero por Francia, recoger allí otra mercancía y ya tirar hacia España, pues se ha encontrado con que el Eurotúnel estaba cerrado.
Madre mía.
Y además con poca información, porque nos cuenta que ha llegado a unos 7 kilómetros más o menos, se ha encontrado a dos policías que le han dicho, usted no puede pasar, el Eurotúnel está cerrado y va a estar cerrado al menos 2 días.
Bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros camioneros, con la gente que se ha quedado allí atascada?
Pues fíjate, este hombre, por ejemplo, Gonzalo, estaba buscando desesperadamente una vía de servicio para poder parar con el camión, que encima nos contaba que las vías de servicio allí las suelen cobrar como a unas 35 libras, es decir, que además se tienen que dejar las pelas para descansar allí,
claro.
Y que están a tope, porque hay tanto camionero de todo el mundo que, en fin, tenía que buscar algún sitio esta noche, que al final yo creo que, por lo que nos ha contado, lo ha conseguido. Pero fíjate, Pulpo, lo más triste es que este hombre se había organizado para llegar el día 24, el jueves, a su propia casa para poder cenar con la familia. Y mira lo que nos contaba.
Mañana esperar noticias de mi jefe y a ver lo que pasa, a ver lo que hacemos, porque las previsiones eran poder estar en Nochebuena en casa, pero ya veremos, ya veremos. y los otros camiones, los otros compañeros, pues están ahí en el arcén sin saber qué hacer.
Pues esa es la situación, Pulpo. O sea, ahora mismo el Eurotúnel cerrado, 2 días es lo que les ha dicho la policía y tienen muy poca información.
Bueno, pues desde aquí, vía libre a la información que nos vayan dando nuestros camioneros, si algún ponedor está atascado en Reino Unido con su camión y no puede cruzar el Canal de la Mancha y quiere contarnos lo que está viviendo, quiere lanzar algún mensaje, teléfono gratuito del estudio 950-6006 y aquí tiene su plataforma para quejarse y para decir lo que tenga que decir. José Ángel, luego seguimos hablando. Muchísimas gracias.
Les mandamos un abrazo porque, como tú decías, estos días esta gente es fundamental, ¿eh? Fundamental, importantísimos.
Fundamental, siempre lo son y más estos días. Oye, que muchos iban a regresar para estar con su familia.
Eso
en la vida, ¿eh?
Pobre
Esto
gente.
También es muy importante. Así que un abrazo a todos. Gracias, José Ángel.
Nada, chicos, adiós.
Un abrazo, gracias. Hay que ver, Beatriz Calderón, la de cosas que pasan, pero también en tu mundo de cosas raritas también ocurren cosas diferentes.
Mi mundo, la verdad es que hay veces que dices, ¿cómo voy a contar yo luego estas chorradas? Pero con lo que está pasando, porque de verdad es que todo bien, ¿eh? Como verás, la información, todo bien, todo en positivo,
madre
sumando,
mía,
estamos sumando.
Madre mía, madre mía.
Pero claro, no, hay veces que hay que desengrasar y reírse un poquito y para eso estoy yo aquí. Hoy tenemos varias noticias escatológicas, ¿vale? Pero muy humanas, muy humanas. Lo humano es también muy escatológico, Pulpo. Eso ya lo sabes tú bien.
Sí, sí, sí.
Vale.
Que sí.
La primera nos lleva... No es una última hora, ¿eh? También te lo digo. La primera nos lleva hace 1000 o 1400 años atrás, en Texas. Allí se ha encontrado el cadáver momificado de un hombre que debió de habitar esas tierras, pues como te digo, hace más de 10 siglos. Uh-huh. No lo han sabido datar del todo, pero vamos, anda por el 1000, 1100, 1200. Bueno, en estos casos, los investigadores siempre buscan saber cómo o de qué murió esa persona. Sí. Porque claro, nos ayuda mucho a comprender cómo vivían.
Claro.
¿Eh? Si era una época violenta, si era una época en la que la alimentación era de un tipo determinado o de otro. Claro, no sé, quieren saber pues si fue brutalmente asesinado, si murió devorado por un animal, qué tipo de animal pudo ser,
claro,
o envenenado, que hay veces que se ha visto que consumían algunos frutos pues que eran venenosos. Bueno,
claro,
en su
mal.
Caso, claro, en su caso, en el caso de esta momia que ha aparecido, lo que se ha descubierto es algo bastante menos glamuroso, porque es como muy glamuroso, ¿no?, de que te han encontrado con un golpetazo en el cráneo,
sí, sí, sí,
y dices,
verdad,
uy, pues ¿quién lo mataría, no?
Claro.
O hubo una rencilla en un pueblo hace 1200 años, pero no, en este caso es mucho menos glamuroso porque murió de estreñimiento, estaba estreñido.
Anda, que no iba a hacer un pum.
Estaba estreñido, y tú dices, madre mía, pero ¿cómo se murió así? Y además, según los científicos, lo pasó fatal.
Morirá entre terribles sufrimientos.
Entre terribles sufrimientos. Dicen que fue dolorosísimo. No sé si alguna vez tú has sufrido estreñimiento, Pulpo.
En poquísimas ocasiones, vea, yo la verdad que funciono perfectamente.
Fenomenal, ¿no? Pues es que la gente que lo sufre dice que es horrible.
Hombre, claro que sí.
Horrible.
Por supuesto que sí.
Afortunadamente ahora hay muchos remedios y muchos medicamentos que alivian los síntomas de esta dolencia, pero los que la sufren aseguran que es un dolor insoportable. Imagínate tú a este hombre hace 1000 años, que no había nada. ¿Eh?
Sí.
Que no te podías tomar nada para quitarte el dolor, sufriendo
el
como un condenado hasta morir,
claro,
de ello,
claro, claro,
morir,
claro,
del atasco.
Sí, 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 por supuesto que sí. Oye, hay unas hierbas que yo recomiendo, pasa que el nombre ahora mismo no me acuerdo, pero en cuanto me venga a la cabeza, Roalar, en cuanto me venga a la cabeza lo voy a decir, vea, porque es mano de santo, cualquiera que esté mal para ir al baño,
ya,
de verdad, eso funciona, y además tú sufres de eso, ¿no, vea?
No, yo no, por eso no las conozco, o sea, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, afortunadamente,
tú pones el huevo bien,
tengo que decir, yo fenomenal, sí, sí, sin ningún problema, claro, pero te voy a decir una cosa, a mí lo que más me parece curioso de toda esta noticia,
¿sí?,
es saber si este hombre sufrió su dolencia en silencio.
Como las almorranas.
Como las almorranas, porque estaba mal visto, como ocurre ahora,
uh-huh,
o si no tuvo problema en decir, oye, es que no hay manera de que yo vaya detrás de ese árbol, porque claro,
claro,
no decían baño, decían detrás de ese árbol.
Claro.
Si es que iban detrás de ese árbol, que yo espero que sí, porque no hay duda de que actualmente lo del tema de hacer aguas mayores da como palo. Mira, escucha.
Hay una cosa que me da mucha cosica.
Pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh?
Sí. ¿Ves? Yo soy de
eso. Y al volver
eso,
le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
No tengo nada que ver con esa zorrera.
Ay, qué bueno.
Y es que tú disimulas, es que sí, no está bien visto. Y todos lo hacemos.
Ya, pero yo lo paso fatal. O sea, tú no te imaginas la de cosas que yo llego a hacer para que no se note que yo he dejado, y no lo suelo hacer, procuro ir bien servidito de casa. Para que no se note. Lo procuro, de verdad, porque siempre creo que me van a pillar.
Tú sabes, yo tengo una amiga que fue un chico a hacerle... Fue a su casa a hacerle la demostración de una vaporeta.
Fíjate,
y no le dejó, y no le dejó solo la vaporeta. No me puedo imaginar la vergüenza que tiene que pasar a alguien que va a hacerte una demostración a una casa ajena y no se ve, no le queda más remedio que entrar en el baño a hacer algo así. O sea, no me imagino con la vergüenza con la que se fue.
Imagínate, pero tú imagínate que, y eso ha pasado, alguien que vaya a un baño de una casa de un amigo y que no funcione la cisterna.
Bueno.
Porque es que eso se ha vivido, yo lo he vivido.
Bueno.
O sea, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a uno que vino a mi casa y no funcionaba. Porque
¿y qué te dijo? Así,
y que me dijo pues que tenía un problema.
Que no podía tirar.
Digo, ¿qué has hecho? Digo, ¿qué quieres? Dice, dame agua. Digo,
dame agua porque tengo una zorrera aquí.
Una zorrera aquí. Así que con la manguera de la terraza, atravesando la cocina y llegando hasta el baño con una manguera.
Bueno, pero si era amigo de confianza, esto lo peor que te pasa es que sea un amigo que te invita la primera vez, por ejemplo.
Sí, no, era de confianza hasta ese momento.
Hasta ese momento ya nunca más le has vuelto a invitar, ¿no?
Por cagón,
pobre hombre. Y luego ya está, que te ocurra eso visitando a tus suegros el primer día que los conoces.
Bueno, cállate, Bea, por favor, qué situaciones.
Uf, madre mía, no quiero ni pensarlo. Bueno, vamos con más noticias porque hay más. Al final nos liamos aquí, nos encanta hablar de un pun más que nada. Bueno, vamos con otra noticia también un poco asquerosita, pero al menos a priori. Yo te cuento, un profesor de medicina de Yale, de la Universidad de Yale, ha confesado en una entrevista que lleva 5 años sin ducharse.
Será guarro.
No sé lo que opinarán los estudiantes, los alumnos, pero él lo ha contado. Y la verdad es que estar 5 años sin ducharte suena así como muy fuerte, pero te voy a decir que el profesor de 37 años ha explicado sus motivos y ha sido como muy convincente. Dice que dejó de hacerlo en el año 2015, que él sabía que había muchas personas que no se duchaban diariamente y entonces a él le parecía muy extraño porque siempre lo había hecho, pero quiso descubrir porque a esas personas no las afectaba. Es decir, en una ocasión pues coincidió con un amigo y le dijo al amigo, pues mira, yo no me ducho diariamente. Y este profesor le dijo, pues no hueles mal. Esto, ¿cómo lo haces, no?
Peor, claro.
Bueno, pues encontró el motivo. Dice que al dejar de bañarse, dejas de usar geles, champús y demás productos que son súper malos para la piel. Súper malos, porque generan más grasa en nuestro cuerpo.
Exacto.
Y matan nuestras bacterias naturales, dando paso a las que sí que generan mal olor. Es decir, cuanto más te duchas, menos puedes estar sin ducharte.
Sí, cierto.
Es decir, ya es. Aguantas cada vez menos porque tú tienes ahí como tu ecosistema, por así decirlo, lo tienes fastidiado y entonces no funciona con normalidad. Bueno, él dice que al principio le costó ver el pelo un poco grasiento porque, claro, se le generaba grasa, pero cepillándolo bien y mojándolo solo con agua ha conseguido que ahora no se vea sucio.
Claro que sí, guapi.
Yo es que no me lo termino de creer. O sea, el pelo, si tú no lo lavas, eso se enguarra. Sobre todo el pelo. Porque, oye, el cuerpo es verdad que si no trabajas en una mina y eres una persona que no hueles así muy mal, pues lo mismo puedes pasar un día sin ducharte.
Sí.
Pero el pelo cuando ya empieza a tener grasa, eso...
Parece que está patrocinado por Coipesol.
¿Cómo lo solucionas tú eso?
Qué horror, por
favor. Eso no hay manera de echarle agua.
Qué asco.
Bueno, yo solo te digo eso. Nos tenemos que ir con la música. Hablando antes de Rafael... Pues tenemos que hablar de él.
Ya.
Menuda.
Vamos a ver. Sí, pero hay que leer bien las cosas porque si no, nos imaginamos otras que son las que quieren hacer.
No, yo te lo voy a contar perfectamente. Mira, Menuda se ha montado este fin de semana con el concierto dado por el artista.
Sí.
Se trata de la actuación más multitudinaria que se ha dado desde que comenzó la pandemia. 5.000 personas, pero hay que decir, cumpliendo el límite de aforo. En el Within Center entran 14.500, no, 15.000 o algo así.
En el formato más amplio, 16.800.
Bueno, y había 5.000 personas, es decir, ha estado al 40%, que era lo que pedían. Con lo cual, con gel, con distancia de seguridad, con cada dos asientos, dos libres.
El espacio entre
dos personas, libres, vale. Cierto. Pero, lejos de si está bien o mal, sobre lo que no cabe duda, porque está bien, porque se han ceñido a las restricciones impuestas por el gobierno. Fue un concierto completamente legal, cumpliendo todas las normas. Sin embargo, sí cabe la reflexión sobre si precisamente este era el mejor momento. Porque, claro, en noviembre lo mismo se había montado menor zorrera. Pero estamos en una época en la que se nos está diciendo a la gente que en casa, seis. Exacto. Es decir, que hay gente que no puede ver a su madre. Exacto. Y ves a 5.000 tíos en el Palacio de Deportes. También te digo, la cultura es segura porque allí nadie estaba de pie. Nadie estaba pegándose a nadie.
Y todo el mundo con mascarilla.
Y todo el mundo con mascarilla porque es obligatorio. Con lo cual, aquí apostamos por la cultura. Pero puede que previo a la Navidad, que la gente está sin salir de su ciudad y no puede ir a ver a sus padres, pues esto ha sentado un poquito regular. Pues
sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que son 5.000 personas en dos días.
Sí.
5.000 personas en dos días. No 5.000 personas un día y otras 5.000 otro día. No. Eran 2.900 y pico un día y el resto en el segundo día de concierto.
Aún así cumplían el aforo.
Y efectivamente, lo cumplían. Con lo cual, pero es verdad, yo me hubiese esperado. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
950-6006, teléfono gratuito del estudio. ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás poniendo tú las calles? No estamos solos. Hay un montón de gente que está poniendo las calles, que está trabajando, otros intentan dormir. Hay gente que está malita, gente que está preocupada, gente que lo está pasando mal y acude a la radio, acude aquí a la cadena COPE, a su casa, para sentirse acompañado. Y hoy más que nunca te lo estamos demostrando, que no estamos solos. Estamos a 7 personas, a 7 ponedores de alcanzar los 57.500 seguidores en Facebook. Te animo a que me sigas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
Renos, contigo todo el año es Navidad, blanca Navidad.
Distribuidos por toda España, nuestros ponedores, algunos trabajando, otros intentando dormir, o por ejemplo Jesús, que está ahora mismo en el Eurotúnel, un camionero. Jesús, buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde andas? ¿Qué tal, exactamente? Pulpo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
¿Qué ha pasado? Pues que ni sin previo aviso ni nada, aquí estamos abandonados en la carretera. Uh-huh. Yo estoy a 46 kilómetros del Eurotúnel y llevo 2 horas y pico parado. Y andamos un metro cada media hora, más o menos.
¿Hay muchos camiones?
Imagínate, yo estoy a 46 kilómetros cuando paré, y de aquí a allí hasta el Eurotúnel 46 kilómetros para poder entrar. Uh-huh. Imagínate lo que puede haber en 46 kilómetros.
Madre mía.
Más lo que llevo detrás ya.
Claro. ¿Y estás para atravesarlo o para salir de él? O sea, ¿estás viniendo?
Para salir de Inglaterra, para poder coger carga en Francia, porque aquí llevamos una semana que no cogemos carga, porque llevamos 10 días más o menos, que es un desastre. ¿Tú porque ya sabías nos controlan que... cada vehículo, vamos claro. entrando y saliendo, y controlan cada vehículo uno a uno, o sea uh-huh. que tardamos muchísimo en entrar y salir.
Jesús, ¿tú ya sabías que esto iba a pasar esta noche, eh?
Esto no se sabía, porque a mí me dijeron que yo entré el sábado para poder salir el domingo, o sea, para haber salido el domingo, porque descargaba de madrugada. Y me dijeron, sal lo más rápido posible, dice, por lo que pueda pasar, mirando la empresa por nosotros. Y no sabíamos nada. Ajá. Y aquí estamos a ver qué pasa.
Jesús, tú eres de Mérida, eres español, eres de Mérida y te ha pillado allí ahora mismo, ¿no?
De Mérida, español, sí. Uh-huh.
Y escúchame, ¿cómo te está afectando a nivel de la mercancía, de la entrega del producto? ¿Cómo te va a afectar en los próximos días esto?
Esto, pues que cada retraso que lleve, pues un día más tarde llego a mi casa. Yo, por ejemplo, iba a llegar jueves a mediodía para poder comer... Para poder llegar a la cena y eso, claro. iba a llegar a las 3 o a las 4 de la tarde y llegar a mi casa, y yo ahora mismo ya con este retraso, si tengo que cargar y todo, pues cada eso es un día más tarde que llego a mi casa.
Ajá. ¿Y qué vas a hacer a nivel de, pues mira, tu aseo personal, descansar? ¿Cómo te tienes que organizar a partir de ahora?
Ahora, ducharte y eso va a ser imposible, porque las áreas... Puedo tener 3 áreas delante okay. de para meterme, y con todos los camiones que hay va a ser imposible aparcar. Porque en las áreas, vale, pagas dinero, como han dicho los compañeros, sí. 35 libras o 37, o dependiendo del tiempo que te quede, y te puedes duchar y eso, pero ahora mismo aquí en la carretera, imagínate dónde te vas a duchar, que te echa una garrafa de agua por lo alto.
Claro, claro. Jesús, ¿y el motivo real por el del cierre del Eurotúnel, cuál crees que es? Porque muchas veces a los medios nos contáis una cosa y luego es otra.
No, la verdad es que los ingleses, por medio del Brexit, están apretando para ganar ellos las negociaciones.
Sí.
Y los ingleses miran solo por ellos. Pero el problema es que ellos necesitan muchísimo del resto de Europa.
Claro.
Nosotros de España, tú date cuenta, de toda la provincia de Andalucía, le llevan muchísima fruta. Yo llevaba un camión entero de naranja de Valencia, 24 palés, sí. los kilos justo de poder llevarlo. Y le traen maíz, le trae de todo, calabacín, pepino, tomate. O sea, que necesitan de todo. Sí. Y ellos lo que buscarán es sacar los precios más baratos para ellos. Y eso así pues no puede ser. Tú date cuenta, pasar el Eurotúnel vale 360 euros para un tráiler.
Claro.
Es que si como pongamos las cosas más baratas, al final vamos a tener que vivir por dos duros.
Pues Jesús, te voy a decir una cosa, allí defenderán lo suyo. Desde luego, nosotros en Poniendo las Calles defendemos a nuestros camioneros, al igual que hacemos a nuestros panaderos y a nuestros vigilantes de seguridad. Hacéis cosas increíbles para que esto no pare, o jugáis la vida en la carretera, y hoy, si nos necesitáis a los medios para daros voz, por lo menos en estas dos horas de radio en directo, Jesús, tanto tú como acabas de hacer, como el resto de compañeros que nos estén escuchando, aquí tienen su plataforma. Yo, Jesús, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Álvaro se va a quedar con tu número y en cualquier circunstancia nos llamamos para dar la información que sea necesaria a toda la audiencia.
Pues muchas gracias por tu asistencia y todo, que nos animas mucho y quieras o no, nos das ánimos y es muy alegre que alguien piense en los demás.
No estáis solos, no estáis
solos.
La carretera es muy dura y estamos con vosotros a muerte, como se suele decir. Jesús, que vaya muy bien. Un abrazo bien fuerte, feliz Navidad y ojalá eso se ponga en marcha cuanto antes. Cuídate mucho.
Gracias y feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente, 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya somos en facebook.com/ Poniendo las Calles, 57.521 ponedores. Gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
Van pasando los minutos, 4:54 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes 21 de diciembre de 2020. Cuando hablamos con Jorge Casesmeiro aprendemos un montón. Sobre todo nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro país en cualquier parte del mundo gracias a gente súper importante. Y es que se está cumpliendo, por ejemplo, el aniversario de un libro que posiblemente costó la vida a su autor, La Iglesia Clandestina, del filósofo argentino Carlos Alberto Sacheri. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. 50 aniversario de un ensayo fundamental, injustamente olvidado, titulado efectivamente La Iglesia Clandestina, ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1970, como bien indicas, del filósofo y tradicionalista católico argentino Carlos Alberto Sacheri, o Sacheri, nacido en Buenos Aires en 1933, y vilmente asesinado en 1974. Un libro, además, que posible motivó este atentado terrorista que acabó con su vida.
Y además, Jorge, si no recuerdo mal, este atentado sucedió, pues no sé si un 22 o un 23 de diciembre. Él tenía 41 años.
Pues sí, tan jovencito.
Sí,
y fíjate, lo acribillaron ahí a balazos saliendo de la Catedral de San Isidro en Buenos Aires, pues delante de su esposa. Y a pesar de tener 41 años, de sus 7 hijos, el mayor tenía 14 años. Ese golpe fue reivindicado por la facción 22 de agosto del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era uno de los grupos terroristas que había entonces en la Argentina. Estaba sumida pues en una espiral de violencia, una dinámica de represión y revolución terrible. Y entonces pues este hombre fue una de las víctimas de aquella situación.
Es alucinante, asesinado con 41 años, pero fíjate, Sacheri era muy reconocido a pesar de su juventud.
Sí, señor. Él, mira, formado en Derecho, luego en Filosofía, fue discípulo de dos tomistas. Era un gran seguidor y un gran exegeta de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sus maestros fueron en Argentina Julio Meindiel y en la Universidad de Laval, en el Quebec, en el Canadá, donde fue becado Charles de Koenig. Él fue profesor Sacheri de Filosofía del Derecho, de Historia de las Ideas y otras materias en la Universidad de Buenos Aires, en la entonces también recién creada Católica Argentina, estoy hablando de los años 60. Fue impulsor de la sociedad tomista en Argentina y luego también un destacado activista del movimiento tradicionalista católico argentino, por lo tanto un hombre de ese vinculado a ese conservadurismo patriótico entonces, ¿no? También.
Pero ¿sabes lo que pasa, Casesmeiro? Que nunca me quedó claro qué era exactamente lo que denunciaba en este libro, ¿no? En La Iglesia Clandestina. ¿Qué es lo que denunciaba?
Pues mira, él demuestra, de hecho, yo tengo este libro aquí, y demuestra la infiltración del marxismo en el mundo católico, ¿no? A través de los seminarios, las asociaciones, revistas, universidades, ¿no? En todo el mundo, pero especialmente en Argentina, claro, que es su país, ¿no? Y él, en este ensayo, es un ensayo muy comprometido, una crónica teológica de carácter, no te digo panfletario, pero sí señala muy bien, ¿no?, a los protagonistas, a las organizaciones, los métodos y técnicas que utilizan, y sobre todo, además, lo que le parece más alarmante, ¿no?, es la vinculación o la simpatía o cierta sinergia de estos movimientos pues progresistas, con grupos revolucionarios, cuando no directamente terroristas, ¿no?
Uh-huh. Y Jorge, ¿por qué la llaman clandestina?
La llama clandestina porque él detecta que, que estos movimientos de corte progresista, neomodernista, pues no pretenden crear un cisma o una separación en la Iglesia Católica, sino que lo que intentan es ir infiltrándose y haciéndose fuertes en su interior hasta lograr una posición hegemónica, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Que era un crítico del Concilio Vaticano II?
Sacheri, es importante destacar que siempre fue leal con la jerarquía de la Iglesia y la obediencia a la jerarquía. En la Iglesia clandestina, él declara abiertamente su obediencia al Papa y a la doctrina social emanada del Concilio. Recordemos que fue desde el año 62 al 65. Obviamente, como militante tradicionalista, pues él, digamos que muestra lo que le preocupa es cómo los sectores más radicales del progresismo aprovechan o pretenden aprovechar la apertura de la Iglesia para imponer lo que él considera que son perversiones contrarias al mismo espíritu conciliar.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Casesmeiro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes. ¡Feliz semana!
Un abrazo a todos.
Gracias, hermano. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Que sepas que la próxima hora, si todo va bien, conectaremos con Los Ángeles en Estados Unidos, porque vamos a hablar con Cristian Castro, el de Buenos Días Amor, el de Azur. Bueno, tiene que contarnos un montón de cosas, en qué anda liado y sobre todo lo que tiene por delante en los próximos días. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendo las calles para leerte.